Bueno, saludos a todos y bienvenidos nuevamente al programa Superación en tiempos de pandemia. Y hoy tenemos un invitado, una gran amiga que admiro mucho, que ella es una psicóloga especializada en terapia gestal, psicóloga sistémica. Ella tiene maestría de psicología sistémica de CUDEC, certificada en hipnosis. Hace talleres en vínculos familiares. Ella es la que está adiestrando personas en constelaciones familiares en Panamá. Y se relaciona también en Florida. Pues está viviendo ahora en México. Anaí Arias, ¿cómo estamos, Anaí? Gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí
Igualmente.
contigo.
Me gusta mucho, pues me gusta mucho tenerte aquí y me encanta el tema que vamos a estar trabajando. Los
Sí.
lutos. Wow.
Es
Un
un
tema bien
tema súper
profundo.
importante para todos, ¿no?
Definitivamente. Y un tema que definitivamente nos toca a todos ahora que estamos en la pandemia, que hemos perdido tantas cosas. O sea, hemos perdido seres queridos, pero aparte de eso, hemos perdido estilos de vida, hemos perdido trabajo, hemos perdido dinero, hemos perdido muchísimas cosas.
Sí. Hasta peso, yo creo también.
Bueno, muchos han ganado peso, muchos han perdido la figura.
Ha perdido la figura, exactamente. Sí, la verdad es que la pandemia nos ha traído muchísimas cosas, también buenas, muchas buenas, la verdad. Pero también ha sido muy difícil, sobre todo también para
Sí.
los adolescentes y los
Sí.
niños que tienen que tener clases virtuales, y ha sido todo un acontecimiento para la familia.
Definitivamente. Pero cada vez que se pierde algo, el antídoto es el luto.
Ajá.
Por más difícil que haya sido, por más que hayas perdido, como tú superas eso es cuando logras pasar ese luto, pasar esa ola y salir al otro lado y llegar al punto en que ya puedes estar cómodo con lo que sea que estás viviendo bajo esta nueva vida, una post esa etapa que perdiste. Así que me
Claro.
encanta estar trayendo este tema
Sí,
hoy.
totalmente, porque tienes que pensar qué fue lo que te sirvió en ese proceso, ¿no? Pero para llegar ahí se necesita realmente un camino que se tiene que recorrer y que a veces es doloroso, ¿cierto?
Bien doloroso. Por eso es que mucha gente no se entrega, mucha gente busca distraerse. Y pasamos toda la vida en exceso de actividad o demasiada poca actividad, alcoholismo, comida, exceso de
Sí.
trabajo, mil cosas para no sentir ese dolor y no hacer el luto.
Sí.
Y
Pero
es
¿y
obvio porque
sabes
lo
qué
hacemos,
también?
porque
Sí,
duele.
duele, claro. Pero ¿sabes qué también creo que, y yo lo he inclusive vivido personalmente, cuando trabajaba yo en oficina? O sea, yo trabajé muchos años en sistemas, porque yo soy licenciada en informática. Entonces,
Ah, qué
10 años
interesante.
me dediqué a la informática en Hewlett Packard, y me acuerdo mucho que yo tomaba terapia en aquella época y le decía al terapeuta: es que me duele mucho, pero estoy en la junta y se me salen las lágrimas. Y entonces el terapeuta me decía: le puedes dar pausa a ese dolor, pero no le puedes dar stop a ese dolor. Y tenía mucha razón. Hay veces que no podemos darle stop, pero sí necesitamos darle pausa forzosamente.
Sí. Y ser estratégico cuando le damos pausa. No se trata pausar por pausar. No se trata simplemente el no sentir. Se trata sentirlo de una manera que sea posible. Que no nos muramos de dolor, porque la idea tampoco es morirnos.
Claro.
La
Y
idea
hay
es
veces que
superarlo.
nos, sí. Y hay veces que no se le puede dar pausa, inclusive cuando el dolor es muy grande.
Cierto, cierto.
No, no se puede.
¿Y cómo podemos vivir con ese dolor que es tan grande?
Exacto. Esa es la pregunta, Javier. ¿Cómo
Esa
se
es la
puede
pregunta.
vivir con ese dolor? Exactamente. Y esa es la pregunta que quizá los terapeutas acompañamos a la persona a responder esa pregunta para que, porque para todos es distinta esa respuesta.
Sí.
Sí.
Y esa parte del acompañamiento yo la encuentro tan bonita, porque tú estás presente con la persona. Tú estás literalmente acompañando. Nuestro instinto muchas veces es tratar de quitarle dolor a la persona. Ay, no llores, no te sientas mal. No te preocupes, sonríe.
Sí.
Y a veces la persona no necesita consejo, necesitan pasar el dolor.
Claro, y simplemente, como tú dijiste, acompañarlo, estar ahí para él, porque no vamos a poder quitarle ese arrancarle ese dolor del cuerpo, ¿no? Así de uno que más quisiera.
Definitivo.
Cuando está sintiendo ese dolor, hacerle así, ¿no? Y más bien es, a ver, te recibo, ¿y para qué me sirves? No, creo que esa es la que, lo que debemos de preguntarnos, ¿para qué me sirves? Porque todo el dolor sirve para crecer y para algo en específico. Hablando de luto, por ejemplo, de una persona que fallece, inclusive aquí te digo algo, es mejor decir cuando muere que fallece, porque fallece es como no darle lugar a lo que realmente está pasando, ¿sabes? O sea, es una manera como de irte de lado, de no, a ver, murió, ¿no? Y cuando dices murió, te centra en lo que estás viviendo. Entonces, a mí me parece muy importante cuando acompañas a la persona poderlo situar también en qué lugar está. Y bueno, definitivamente se necesita acompañar en un proceso que va a ir poco a poco lidiando, porque hay gente que de verdad, si es una persona muy querida, por ejemplo, tu pareja, cuando muere tu pareja, es uno de los duelos más grandes que existe, o un hijo también.
Un hijo. Dicen que es el dolor más grande que puede tener, sobre todo la madre, pero el padre también.
Por supuesto, sí. Y una pareja, yo creo que ahí se van, ¿eh? Porque imagínate una pareja donde ya llevas un camino recorrido con esa persona y se te va. Entonces, es un camino que tienes que decidir qué hacer después de esa muerte, ¿no? Te cambia el contexto, te cambia el proyecto de vida. Entonces, es muy doloroso. Y duele, e incluso se afirma que se inflama el corazón cuando hay una pérdida muy grande. O sea, el corazón duele porque se inflama. No sé si te ha pasado, Javier, cuando tienes un dolor muy grande, que literal sientes que el pecho te está haciendo tic-tac. Sí. Y entonces ese dolor y no se quita. Y uno llora y a lo mejor se quita por momentos, porque sí, son sensaciones que van quitándose y regresan. Pero cuando el dolor es muy grande, se siente como que siempre está.
Sí. En mi caso, y yo no he pasado traumas así de tener hijos perdidos o qué sé yo, pero en mi caso, yo vivo ese luto en ciclos. Hay momentos en que me despierto bien y más o menos se me olvidó. Hay momentos en que no importa lo que haga, me hundo y me sumerjo en el dolor.
Exacto. Sí. Fíjate que, y tiene mucho que ver este dolor del que estamos hablando, porque ahorita yo mencioné el duelo de un ser querido, pero como bien dices tú, este dolor tiene que ver desde que nacemos con el apego. Porque cuando nosotros nacemos, el vínculo afectivo que se establece entre nosotros y la mamá, y nuestra mamá, en los primeros años, ahí es donde conocemos por primera vez la primera pérdida que tenemos. Entonces, es una función súper importante en ese momento, porque el cuidado de nuestra mamá va a hacer que nosotros respondamos al duelo, ¿sabes? Entonces, si por ejemplo tenemos una mamá que también le da depresión posparto, pues no va a estar muy cercana al bebé y ese bebé se va a sentir, pues quizá un poco ansioso porque no sabe dónde está mamá. Entonces hay diferentes tipos de apego, como el de seguridad, ansiedad, evitativo y el desordenado. El seguro es ¿sabes? Te digo una cosa, Javier, yo nunca he conocido a alguien que tenga apego seguro. No sé si tú en terapia te ha pasado o así en general, pero yo nunca he conocido a alguien. En mi experiencia, siento que ese apego no existe. Existe por momentos, pero no existe que alguien seguro toda la vida. O sea,
¿a qué te refieres apego seguro?
Apego seguro es que controlas perfectamente las pérdidas que tienes. Todo el tiempo, cualquier pérdida la controlas al 100 y estás bien y llevas el dolor y sabes perfectamente llorar y luego, o sea, sabes como que todo está controlado o hasta cierto punto sobrellevado. Y a veces el día a día no es así. Okay. A veces el día a día te enfrenta a cosas, ¿no?
Sí. Sí, bueno, unos controlan mejor las emociones, unos controlan mejor las pérdidas. Otros evaden. Que hay personas que tú los ves que están perfectos, tú dices, esta no le duele nada y pues por dentro se están muriendo.
Exacto, sí.
Cada persona es un mundo.
Por ejemplo, el evitativo es este que estás diciendo tú. Evita el tener el contacto con la persona para no sentirse triste o evitar el dolor precisamente, ¿no? Entonces, también el ansioso se siente muy ansioso cuando tiene contacto con ese dolor.
Sí.
Entonces son esos tipos de apego que cuando va uno avanzando en la vida, te vas dando cuenta qué apego tienes, ¿no? Y así enfrentas el duelo, de esa forma.
Sé reconociendo el proceso que estás viviendo.
Exacto. Sí, y sabes que también tiene que ver la cultura y de dónde vienes. Hablando de nuestra maestría y de nuestra licenciatura, que es psicología sistémica, pues también cómo vivieron nuestros papás esos duelos y cómo lo vivieron nuestros abuelos. Y eso va a marcar cómo lo vivimos nosotros inconscientemente, ¿no? El inconsciente colectivo ahí entra. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas de estas, no sé en Puerto Rico cómo sea, pero ¿te acuerdas de estas cuestiones de no, espérate, no hables de eso? De eso no se va a hablar el día de hoy. O la muerte es fea y es dolorosa. Y entonces, como es fea y dolorosa, no se habla de eso.
Tú hablas de eso, yo pienso en la película de Coco.
Ay, sí.
Que están esos secretos, nadie puede hablar de eso y el dolor se queda.
Sí.
Tiene que venir este niño, ir atrás varias generaciones, a unir lo que se separó.
Sí.
Y se sana
a preguntar
todo.
Por qué se paró, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿cuál fue la razón de porque no se para nada más porque sí?
Exacto. Y entonces se puede mirar con compasión.
Claro, claro, sí. Fíjate que en la película que dices, justamente es por un dolor muy grande de los abuelos o de los bisabuelos, sí. Ya no me acuerdo bien. Creo que es de los bisabuelos, ¿verdad? Que
bisabuelos,
que se separan muy bruscamente y entonces pasa de generación en generación eso no entendido.
Exacto. Uh-huh. Y la música simboliza eso.
Exacto.
Nadie puede tocar la música porque eso ya trae el dolor de la familia.
Sí. Sí. Y es que la música dice, no me despedí bien de mi
Sí.
amor. O sea, ese es el símbolo de la música en Coco, no me despedí bien. La bisabuela decía, no me despedí bien.
Y
Porque
la
si
sanación está.
recordamos, muere envenenado, ¿te acuerdas?
Exacto, sí, lo mataron.
Lo mataron.
Y cuando se sabe, ya entonces se ve con compasión. Y entonces ya nos podemos despedir y hacer el
Sí,
luto.
exacto. Y
Y
ahí
tomar
se
la
destruye.
vida. Sí. Bien bonito.
Sí, es muy bonito. Muy bonito. Pero ahí nos podemos quedar cuántas generaciones, Javier.
Montones.
Muchas.
Fíjate cómo todavía estamos cargando el dolor de los aborígenes, de los nativos, los indios que fueron exterminados por los conquistadores o por los
Sí.
esclavos.
Sí.
Y nos toca mirarlo y hacer ese luto para poder tomar la vida ahora,
Claro.
con todo lo que hay, bueno y malo.
Y fíjate, me viene una frase con lo que estás diciendo, una frase que decimos en constelaciones familiares y que dice, todo era necesario. Y
Así
ahí es
fue.
donde tú hablas de la comprensión.
Sí. Y quizás no me gustó cómo actuó cierta persona, pero eso fue lo que ocurrió. Si
Sí.
Cristóbal Colón no hubiera venido, o Pizarro, no estaríamos hablando español, hablaríamos otro idioma,
Sí.
que no sabemos cuál, pero la realidad es que estamos aquí, hablamos español y somos maravillosos tal y como somos.
Sí. Sí, y para entender eso creo que se necesita, como decía yo, un camino. No es tan fácil, ¿no? O sea, creo que se necesita madurar, se necesita que te lo enseñen a veces. Y si no te lo enseñan, creo que cuesta mucho trabajo hacer ese brinco.
Sí, pero yo entiendo que se está haciendo colectivamente. O sea, lo que se enseña en las escuelas ahora es bien diferente a lo que se enseñaba hace 15, 20 años. Y
Sí.
probablemente lo que se va a enseñar de aquí a 10 años va a ser bien diferente también. Porque
Sí.
estamos en este proceso de las etapas del luto, de las etapas de reconocer ciertas cosas para poderlas superar.
Sí, totalmente. De hecho, el otro día veía una publicación de una persona que me gustaría comentártela porque está bien interesante. Y decía en la parte de arriba, lo que aprendí en la escuela. Y entonces dice, tocar la flauta, pi es igual a 3.1416, la niña, la pinta y la Santa María, ¿no? Que son los barcos de Cristóbal Colón. Y x igual a menos b, sí, o sea, habla un poco de lo que se aprendía antes en la escuela, que eso nos enseñaban. Y entonces dice, la parte de abajo dice, lo que ahora me gustaría saber más es inteligencia emocional, importancia del autocuidado, meditación,
Wow.
primeros auxilios,
Definitivo.
cómo balancear los aspectos de mi vida,
Exacto.
cómo manejar mis finanzas, educación sexual
Exacto.
e importancia de la salud mental.
Exacto. Me encanta, definitivamente.
Me pareció muy bonito eso porque la verdad es que sí, eso necesitan saber nuestros niños.
Definitivamente, y nuestros adultos.
Y nuestro, claro, sí. Y yo le agregaría etapas de duelo.
Wow, sí. Bien, bien importante. Y el duelo es algo que nosotros todos cargamos tantas veces sin darnos cuenta. Y hay unas palabras que dijo Brigitte que a mí me impactaron, que dicen que en la cama matrimonial hay cientos de personas. En las camas matrimoniales están los padres de uno y los padres de la pareja de uno y todas las parejas que han tenido antes y todos los eventos traumáticos, eventos sexuales, los traumas no sexuales, los miedos, los problemas económicos. Y por eso es que tantas parejas tienen dificultades conectando. ¿Y sí. cómo uno limpia cada uno de esos aspectos? Sí. Sobrepasando los duelos.
Exacto.
Una vez yo sobrepaso cada aspecto del que me molesta, y entonces soy libre, entonces no me afecta en nada. Puedo estar presente con lo que hay aquí ahora.
Sí.
Así que, y uso el ejemplo de la cama matrimonial, pero lo mismo aplica a todo, en el trabajo, en la crianza de los hijos, en la comunidad, en la política, o sea, todo lo podemos mejorar una vez podamos tomar nuestros duelos y avanzar al próximo nivel. Uh-huh. Y aquí estamos.
Totalmente de acuerdo. Y es que no nos enseñan, vuelvo a lo mismo, porque exacto. no en nuestros bisabuelos y nuestros abuelos era obvio que no se enseñaba eso, pero ¿por qué? Pues porque veníamos de guerras y de revoluciones donde sí. mirar el dolor era como, Dios mío, me voy a morir uh-huh. de mirar el mismo duelo, a mí me da también algo, ¿no? Sí. Porque había todo el tiempo, o sea, era muy seguido, porque la revolución, pues era, todo el mundo se enfrentaba, ¿no?
Sí.
Entonces, era lógico que pasara eso.
Sí. Hay un tema que a mí me gusta siempre traer y es que la seguridad que estamos viviendo ahora mismo es sin precedentes. Tenemos una pandemia donde han muerto 6 millones de personas, lo que es triste, pero anteriormente en la pandemia morían cientos de miles de personas. La seguridad en cuanto a la guerra, o sea, todavía queda una poca que otra guerra aquí y allá, pero es mucho menos que antes, igual las faminas, igual los eventos políticos. O sea, estamos viviendo el racismo, es mucho menos, la homofobia es mucho menos. O sea, no nos damos cuenta de lo bien que estamos. Y la razón es porque no hemos superado el duelo todavía. Tanta gente ha pasado por tanto dolor y ese dolor pues no ha sido reconocido ni procesado, que todavía estamos con esta ansiedad tan grande que nos domina cuando no necesariamente nos tiene que dominar.
Sí. Fíjate que me gustaría platicarte un poquito de las etapas de duelo, porque habrá personas que perfecto. No saben cómo se transcurre, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante saberlo para poder reconocer, como tú dijiste, para poder reconocerlo y ver qué haces con eso. Porque también luego no sabemos que, ok, ya. Ya sí sé que estoy triste. ¿Y ahora qué hago con esto, no?
Exacto. Me encanta, sí, por favor. O sea, como tú dices, son cosas que no nos enseñan, pero ahora también tenemos unos recursos.
Sí, sí. Sí, y hay muchos autores, y hay muchos podcasts, y hay mucha información hoy en día que nos puede ayudar a superar ciertas situaciones. Entonces, pues mira, Alfonso Reyes Subiría es un psiquiatra, doctor, que en la Ciudad de México fue el primero que habló de tanatología y fundó el Instituto de Tanatólogos en la Ciudad de México. Entonces, de ahí impartió muchísima, ayudó mucho al país para entender el duelo. Así también podemos hablar de alguien súper importante como es Kubler-Ross, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, que también fue una de las pioneras en este tema. No sé si has leído o has escuchado del libro La Rueda de la Vida. Ella ahí habla de cuando ella era muy chica, estaba estudiando enfermería y a mí me impacta esa señora. Es un señorón de mujer que sufrió muchísimo también porque la tiraban de loca, ¿no? O sea, la tiraban de esta, ¿qué le pasa estando con enfermos o con moribundos? O sea, ¿cómo se le ocurre, no? Porque normalmente en la Segunda Guerra Mundial, pues los moribundos los echaban a un cuarto y ahí se quedaban, y ahí se morían. Entonces ella se metía a ese cuarto y entendía qué le pasaba a esa persona, y fue cuando saca las etapas de duelo del moribundo. Entonces va explicando cómo los enfermos terminales o los que están a punto de morir van pasando por rabia, por depresión, por perdón y después aceptación. Y aceptan que por fin van a morir. Y se quedan en paz.
Okay.
Porque necesitan quedarse en paz para poder irse. Si no, sí. no se van. Se quedan, no sé si te has llegado a escuchar, pero se quedan muchas personas porque le faltaba despedirse de alguien. Entonces, ellos saben su fecha, saben su momento, pero no se van hasta que no cierran el pendiente. Y eso decía ella en el libro. Y los que se van no saben que están muertos. Eso es lo que ella decía. Pero bueno, obviamente esto, en la etapa en la que ella decía todo esto, pues la decían, ¿qué le pasa a esta señora? ¿No? Entonces, bueno, Alfonso Reyes dio otras etapas de duelo, que la primera, a mí me gusta más las de Alfonso porque, o sea, a lo mejor porque es mexicano, no sé, pero a mí en lo personal me gustan más. Empieza con la de shock, ¿no? Es un atontamiento y una, vives como de, ¿es en serio? O sea, ¿qué está pasando? Es como si no supiera, o sea, cuando no sabes que realmente ya pasó y se te olvida, o sea, hay momentos en donde se te olvida que murió o se te olvida que perdiste a eso o se te olvida. Y cuando vuelves a entrar en la realidad, dices, chin, sí, sí pasó. Esa es la etapa de shock. Después viene la etapa de depresión. La depresión es la que hablábamos hace rato, donde te identificas con quien murió.
Ok.
O sea, el que muere, dices, murió una parte de mí también. Sobre todo cuando muere mamá o papá. Sí sientes que una parte tuya muere. Y,
Dito.
¿verdad? O sea, y es cuando hablábamos de que se te inflama el corazón. Y hay gente que cuando muere papá y mamá, los dos, se sienten huérfanos. Y eso también duele muchísimo. Y después sigue la de rabia. Ya que puede ser... Y fíjate que estas etapas que estoy diciendo puedes brincar de una a otra. No quiere decir que
de un día a otro.
Sí, no es de, ay, ya pasé a la de rabia, ¿no? O sea, y ya no voy a estar deprimido. No. O sea, puedes igual regresar a estar deprimido. Y bueno, la de la rabia, pues evidentemente es un coraje muy grande por lo que estás viviendo, por la pérdida que tuviste. Es más, cuando pierdes un trabajo también te da una rabia enorme. Cuando pierdes cualquier cosa, entra esta sensación de ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Y nosotros los psicólogos decimos, no digas por qué. Di para qué, ¿no? ¿A poco no? Hay veces que los psicólogos y los... bueno, esa pregunta de para qué es muy gestalt. Sí. Pregúntate el para qué. Y sí sirve, ¿no? Porque el por qué a mí no te lleva a ninguna respuesta sanadora. Pero el para qué sí. Y entonces ahí entra una sensación de rabia con Dios, con los enfermeros, con los médicos que a lo mejor tú pensaste que no hicieron lo correcto, con la misma persona porque dices, ¿por qué no se cuidó? Entra la rabia con muchas cosas alrededor. Y después sigue la del perdón. El perdón es perdonarte a ti. Primero te perdonas a ti. Porque ya pasaste por tantas cosas que tiene que haber un perdón. Sí, o sea, estaba yo rabioso, ¿no? Estaba yo enojado. Y a lo mejor le menté la madre a Dios, ¿no? Y entonces me siento culpable porque me estaba enojadísimo o enojadísima. Y entonces ahí me perdono, porque estaba yo tan enojado que hice cosas que a lo mejor, o pensé cosas que a lo mejor no hubiera pensado en otro momento. Y entonces te perdonas a ti y perdonas al otro, perdonas a los médicos, a todo lo que dijimos hace rato de la rabia. Y entras en un proceso en donde sueltas y te rindes. Te rindes ante algo más grande, como decimos también en constelaciones. Y finalmente viene la aceptación de mi vida, de cómo es hoy. Y ya no te sientes mutilado. En la aceptación hay un momento en donde te sientes mutilado, en el de la depresión, donde perdiste algo que tú sentías como propio. Y entonces ya puedes vivir entero. Cuando aceptas, vives ya otra vez entero. ¿Qué te parece las etapas, Javier?
Sí, muy cierto. O sea, me proyecto mucho con eso y hace sentido. Y la verdad que el uno entender dónde uno está ayuda a podernos mirar con compasión.
Sí.
Como tú dices, dejar de juzgarnos. Mira, si tengo coraje, pues claro que vas a tener coraje. Sí, mira lo que te pasó.
Claro.
Pero tampoco te quieres quedar ahí.
Sí, porque quedarte ahí significa que no sigas tu vida.
Exacto. Y otra vez, hay un momento para vivir este luto. Sí, hay un momento para tener rabia y para deprimirse y para estar en shock. Tampoco queremos ignorarlo o evadirlo, pero sí queremos hacerlo con toda la conciencia del mundo para poderlo sobrepasar.
Sí.
Es como dicen, te va a doler mucho, pero después te vas a recuperar.
Sí. ¿Y en qué etapa consideras que tú vives más rápido? Porque todo mundo tenemos etapas en las que nos sentimos más cómodos que en otros. ¿A poco no, Javier? ¿Qué etapa es para ti la más cómoda? De las que te dije, la depresión, rabia, perdón.
Wow, es una pregunta bien profunda. Yo probablemente caigo más en la depresión. Pero esto es algo que cambia de momento a momento.
Claro. Yo igual que tú, ¿eh? Yo también caigo en la depresión, más que en la rabia. O sea, yo soy más de que me pongo deprimida que me enojo.
Sí. Y está bien que cada uno sea como sea. Tampoco queremos juzgarnos, ay, porque te deprimes. No, bueno, pues me deprimo, pues me deprimo y está bien. Me doy el espacio y después me levanto y estoy completo otra vez. ¿Cómo cuánto tiempo dura cada etapa? ¿Hay alguna manera de saber?
Es que fíjate que es justamente lo que estamos hablando. Yo soy mucho más de sentirme triste que enojada, ¿no? Porque a nivel cultural las mujeres nos permiten estar más en la tristeza que en el enojo. Normalmente a la niña le dicen, no te enojes. Y al niño le dicen, no llores. Entonces, de acuerdo a cómo tú fuiste creciendo en la vida, te vas a permitir vivir el tiempo de las etapas. Y eso es muy, no hay un, no te podría decir una, como una duración de cada una. Es muy independiente de cada persona. Pero, por ejemplo,
varía de
la
momento
más,
a momento.
Exacto. Sí, y por ejemplo, hay hombres que se quedan mucho tiempo en la rabia. Al menos esa es mi experiencia en terapia.
Sí.
Y en la depresión se quedan muy poquito tiempo. Y así, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te voy a compartir algo. He recibido llamadas de gente que se muere su ser querido y el amigo me habla y me dice, oye, ¿te puedo mandar a mi amigo? Porque se le acaba de morir ayer no sé quién. Y entonces yo le digo, mira, qué amable y lindo eres con tu amigo, pero la verdad es que ahorita está en etapa de shock. No lo saques de la etapa de shock. Porque ahorita tiene que arreglar mucho papeleo, tiene que ver qué va a hacer con la herencia, qué va a hacer con las cosas que tiene, que dejó la persona, y tienes que tener sangre fría en esos momentos. La etapa de shock tiene un propósito. Si tú sacas a la persona de la etapa de shock y le empiezas a decir, ¿pero qué no te duele? ¿Pero qué te pasa? ¿No? Pero, y entonces yo le digo, no lo saques de ahí, deja que viva su propia etapa, sirve, tiene su función, cada etapa tiene su función. Y entonces es importante dejar que la persona vaya, a menos que ya se vuelva un duelo patológico, ¿no? Que me preguntarás qué
Exacto.
Tiempo tiene un duelo patológico, ¿no? Después de los 2 años ya se considera un duelo patológico. Ya cuando la persona, ya pasaron 2 años y sigue regresándose a las etapas, es que hay una implicación sistémica. Y esa es
o
la
sea que
razón.
Mucha de esa tristeza no es de la persona.
Exacto.
Wow, qué interesante.
O sea, hay una implicación sistémica. Porque sí tienes razón, puede ser que esté viviendo la tristeza de alguien más o puede ser que no esté en el lugar que le corresponde.
Wow.
Y por eso se vuelve patológico.
Cuando dices que puede ser que no esté en el lugar que le corresponde, ¿a qué te refieres?
Por ejemplo, te voy a platicar de un caso. Uno de los casos que atendí, la persona, eran 2 hermanos. El hermano muere de diabetes. Y a la hermana ya había pasado tiempo y no podía superar el duelo. Haciendo la constelación, nos dimos cuenta que ella estaba en el lugar de la mamá.
Ok.
Y la mamá ya había muerto, pero ella había asumido el rol de madre.
Ok.
Entonces,
como si se me murió un hijo. Cuando era un hermano, no era un hijo.
Exacto. Y es un dolor distinto, ¿estamos de acuerdo, Javier?
Sí. Y el problema con eso es que el duelo entonces no fluye. Porque no estás viviendo tu dolor, estás viviendo un dolor casi imaginario.
Exacto. Ahorita que te estoy platicando esto, me surgió la duda si ella estaba viviendo, como tú lo dijiste hace rato, si ella estaba viviendo el dolor de esa mamá que murió. O sea, supongo que sí, o era un dolor imaginario, no lo sé, no sé si llegamos a resolver esa pregunta, pero de que estaba viviendo un dolor que no era de ella, sí.
Y lo importante, hay muchas cosas que no las vamos a saber, lo importante es reconocer que hay algo que no es mío.
Ajá.
y lo podemos entregar. Dárselo a Dios.
Claro.
Dárselo a quien sea que esa persona que le pertenezca. Para yo poder manejar el dolor mío.
Claro. Claro,
esta
porque...
Dime. O sea, esta pregunta de cuánto tiempo va a durar es tan amplia, porque la respuesta es el tiempo que tome hacer el proceso. O sea, ¿cuánto tiempo a mí me toma aprender un idioma nuevo? Puede ser que yo lo aprenda en un día, en un mes, en un año, puede estar 20 años y nunca lo aprendo. ¿O cuánto tiempo me toma aprender a correr bicicleta? Y no importa el tiempo que sea, lo importante es si lo lograste. O sea, si una vez aprendí a correr bicicleta, pues ya superé esa etapa, ese ciclo. Y de ahí en adelante, el resto de mi vida lo voy a saber. Mientras que si traté un tiempo, es muy fuerte para mí, no lo voy a poder y me quité, pues me quedé y no aprendí a correr bicicleta. Y las etapas del duelo, en cierta forma, es igual. No importa el tiempo que sea, lo importante es si yo estoy dispuesto a pasar el proceso completo.
Y me viene una frase que creo que se llama Boris Klunik, o siempre se me olvida ese apellido porque es ruso, pero es el que hizo, el que habló mucho de los apegos y de la resiliencia. Él es el que le da el nombre de resiliencia al dolor, o sea, al dolor de la, de, más bien, resiliencia es lo que te ayuda a salir adelante. Él dice eso, ¿no? Y él habla acerca de que el dolor es opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esa frase me gusta mucho porque el dolor sí es inevitable. Pero cuando te quedas en el sufrimiento, ahí sí ya te quedaste ahí anclado. Y es opcional.
Exacto. Y qué bueno es tener la conciencia para poderlo manejar.
Claro, porque el sufrimiento
también... Nadie ha dicho que el dolor es fácil.
Sí. El sufrimiento también tiene una función. Sí. O sea, o el dolor tiene su función, ¿no? Como todo en la vida. O te destruye o te eleva.
Exacto. Cuando yo estaba estudiando sanación, una vez me entró una preocupación de si había algún tipo de anestesia energética que uno pudiera utilizar para eliminar el dolor de parto y que las mujeres lo puedan hacer.
Ajá.
Y me puse a estudiar un poco más sobre el tema y lo que descubrí es que ese dolor de parto es indispensable, porque ahí es que se liberan ciertas hormonas que son necesarias para que el bebé pueda nacer saludable. Que aunque, pues, o sea, uno le da lástima a la mujer pasando eso, pero eso es parte de la experiencia.
Qué interesante lo que dices, Javier.
Y yo sé, claro, siendo hombre que nunca ha parido ni pariré, sé que es difícil decir ese dolor es necesario. Pero la realidad es que es parte de la experiencia y lo bonito es que es algo que pasa. O sea, es un dolor extenuante, pero una vez se acabó el parto, pues empieza la sanación.
Sí.
Y en ese momento murió esa parte tuya que no es madre. O sea, el momento que tú paraste tu primer hijo, la Anaís no madre dejó de existir y ahora está la Anaís madre. Y tu vida no va a volver a ser la misma.
Sí.
Y pediste muchas inconveniencias, pediste muchas libertades, pero ahora tomaste otra vida, mucho más profunda, con un propósito bien bonito.
Sí.
Y para eso también hay que hacer un duelo.
Por supuesto. Y ahorita que estabas hablando, me puse a pensar que ese dolor del parto es una llamada a la madre. Sin ese dolor no puede, o sea, como tú dijiste, es la llamada, es la maduración de esa madre.
Exacto.
que se realiza, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y una vez uno lo pasa, pues en cierta forma lo acepta. En el momento claro. Es bien difícil.
Sí.
Igual que los lutos.
Sí. Sí, pero es difícil, y como dijimos en toda la plática, necesario.
Sí.
Necesario para crecer, para madurar, para poder ver al otro. Oye, exacto. ¿Cuántas veces en una pareja no rompe la pareja y estás en el luto de perdí a la pareja? Hasta después te das cuenta que, ¿qué te enseñó? Uh-huh. Y si no, no te hubieras dado cuenta.
Exacto. Y uno llega hasta agradecerlo.
Exactamente. Esa es la parte más bonita, Javier. Que uno llega a agradecer tanto dolor o el duelo simplemente de todo lo exacto. que pasaste. Después dices, qué dolor, pero qué bueno que pasó.
Exacto. Y ahí significa que pasaste el luto.
Exacto. Sí. Hay gente que, lo que acabas de decir, déjame volverlo a repetir porque es importantísimo. Mucha gente me pregunta, ¿cómo sabes que ya pasaste el trauma o que ya pasaste el dolor o que ya pasaste el... ¿Cómo sabes? Pues es lo que acabas de decir. Cuando lo agradeces.
Uh-huh. Exacto. Wow, qué bonito.
Sí. Sí. Y fíjate que me vino a la mente que en la experiencia que yo tengo en terapia con mi tesis de el duelo de la muerte de un ser querido, lo que la mayoría de la gente espera es la despedida. Mm. Por alguna razón no le pudieron decir algo o no se pudieron despedir. Y entonces no cierran el ciclo por eso. Entonces decir las palabras adecuadas o lo que tú necesitabas expresar te da paz.
Exacto. Qué lindo.
Sí.
Siento paz ahora hablando del tema.
Sí. Sí, yo también. Creo que investigar y adentrarme mucho a este tema me dio una satisfacción muy grande. Porque pude entender mis propios duelos.
Exacto. Y estar en paz con ellos.
Exacto.
Y por lo tanto superarlos.
¿Y sabes qué? Hablando sistémicamente, de los duelos de mis papás. Porque yo también no entendía por qué me pasaba eso. Entonces, entender los duelos de ellos y de mis abuelos me hizo entender por qué a veces yo me ponía así.
Exacto. ¿Y lo puedes superar?
Y es tan sencillo, Javier, superar. O sea, cuando ya estás en ese camino, ya recorriste el camino... De verdad, superar el duelo ya que sabes todo lo, o sea, por qué, el para qué, el cómo, ya que sabes eso, el duelo ya no, ya, es rapidísimo.
Exacto. Y lo bonito de la gente como tú, que tiene experiencia en este tema, es que puedes acompañar a las personas cuando están viviendo estos momentos difíciles. Y puedes decir desde afuera, presente, pero con el corazón abierto, Sí, mira, está en su momento de rabia. Ya se le pasará. Y eso le da el espacio para que la persona entonces pueda terminar esa ola emocional y pasar a la próxima.
Porque esto nunca se acaba, ¿verdad, Javier?
Nunca se acaba.
Nunca se acaba.
Gracias a Dios. Sí. Yo quisiera, la vida sería aburrida si no tuviéramos nada que aprender ni nada que superar.
Exacto. Claro que sí. Y además una satisfacción enorme cuando superas algo.
Exacto. Y aquí me gusta añadir, y tenemos que darnos crédito y celebrarlo. Superé esta etapa tan difícil, me voy a regalar una comida rica. Me voy a regalar un momento bonito con una persona que quiero mucho. Y eso también sirve de cierre.
Sí. Qué bonito lo que dijiste ahorita.
Sí.
Sí. Hay que hacerlo.
Definitivamente. Y tratarnos con compasión. Estamos pasando por cosas difíciles. Vamos a mirarnos con amor. No lo merecemos.
Y es verse adentro.
Sí.
Y la pandemia nos dio eso, Javier.
Gracias, pandemia.
De verdad que sí. Que hay gente que dice, maldito virus, o cosas así, ¿no? Pero yo nunca, de verdad, nunca he dicho maldito virus. O sea, no podría yo decirle así.
Yo lo he dicho varias veces.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo entiendo por qué ha muerto mucha gente.
Sí.
Mi suegro se puso mal con el COVID y no sabes cómo lloré. Lloré muchísimo. Y entiendo la desesperación que se siente. Y pongo de ejemplo a mi suegro porque es un fuerte. O sea, es una persona que él dijo, yo me muero en casa y no voy a ir al hospital porque ya era de hospital. Y él dijo, pues no me voy al hospital, me muero en casa. Y ahí toda la familia, patas para arriba. O sea, y ahí es donde uno de verdad cree y dice, pinche virus, ¿no? Pero te digo una cosa, nos unió muchísimo. A partir que él dijo, no me voy al hospital, yo le conseguí energía alternativa a distancia. Mi cuñada le consiguió Reiki a distancia. Mi esposo, o sea, no sabes cómo nos movimos todos. Yo no sé qué fue Javier, pero se salvó.
Qué bonito.
Y es algo más grande, ¿no?
Sí. Y esa energía llega. Yo no sé cuánta gente lo ha hecho, pero cuando uno de verdad necesita ayuda, que uno pide ayuda, y yo lo he hecho, pedí en las redes sociales, necesito que oren por mí, necesito que me envíen Reiki, necesito, uno lo siente.
Sí.
Y uno siente cómo eso está llegando y cómo está funcionando. Claro, uno lo hace desde el lugar correcto, siendo genuino, no es tratar de llamar la atención, no es victimizarse, sino desde el lugar correcto. Se siente bien bonito.
Sí. Y hay gente que a lo mejor no se va a salvar porque no le toca salvarse.
Sí, y eso está bien.
Y también está bien.
Pero necesitamos hacer el luto para superarlo. Hasta que no hagamos el luto, no vamos a estar en paz.
Sí,
Exacto. Y en cuanto a las pedidas, siempre me gusta repetir una frase que dijo Brigitte, que dice, ajá, los vivos tienen que vivir para que los muertos puedan morir, que puedan descansar en paz. Me encantó.
Increíble la frase. Y pues sí.
Y eso se extiende a los abandonados, a los pobres, a todos. Yo que siempre tengo tanto coraje por el abuso que tienen los gobiernos con la gente, tengo que decir, mira, yo estoy bien. Y voy a agradecer mi vida a nombre de estas personas.
Claro que sí. Pues qué buena energía tenemos ahora ya.
Definitivamente. Los que escuchen esto, compártanlo. Bien sanador.
Sí. Sí, porque empezamos hablando de cosas muy fuertes, pero al final el cierre fue muy bonito y eso es lo que da el cierre de luto.
Hicimos el luto. No sabemos de qué, pero lo hicimos. Sí. ¿Te gustaría compartir una meditación para cerrar? Para un regalito a las personas que estén pasando.
Sí, sí, claro que sí. Voy a...
Es todo tuyo.
Ok, perfecto. Voy a pedirles que hagan una respiración profunda, que cierren sus ojos. Y que relajes tu cuerpo. Imagina cómo una luz viene del cielo, del sol, y va entrando en cada célula de tu cuerpo. Vas sintiendo cada vez que esa luz va relajando cada célula. Te vas sintiendo cada vez más tranquilo. Sueltas las extremidades de tu cuerpo. Haces un escaneo breve de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Visualiza una pantalla enfrente de ti. Y en esa pantalla vas a ver esa pérdida que tuviste. Ya sea la pérdida de un ser querido o de algo que perdiste. Está ahí en esa pantalla y ves imágenes. Puedes ver detalles. Si es una persona, puedes ver cómo viene vestida. Míralo a los ojos a esa persona o a esa cosa. Míralo perfectamente, profundamente. Mantente un momento ahí, haciendo contacto. Desde esa mirada profunda que nos lleva a algo más grande. Y sigue respirando suavemente. Y vas a respirar profundo en este momento y lo sigues mirando eso o a alguien. Y le dices, gracias. Gracias por todo lo que me enseñaste. Contigo aprendí y completas la frase en tu mente. Agradécele las vivencias, las risas, las ausencias, las palabras. Y le vas a decir en tu mente, en tu interior, honro tu vida, honro tu destino, honro tu muerte. Por favor, desde donde estás, te pido que me des tu bendición. Voy a hacer algo lindo con mi vida. Y ahora tú estás libre. Y yo estoy libre. Respiras profundamente. Y esa pantalla se va hacia el cielo. Y cuando estés listo, a tu tiempo, vas regresando, vas sintiendo la silla o el lugar en donde estés y abres tus ojos.
Wow. Siento como 2 toneladas menos.
Ay, sí.
De liberación.
Así mismo.
Gracias, Anaí.
Gracias a ti, Javier, por la invitación y por todo. Toda esta plática fue muy enriquecedora. Te lo agradezco.
El que quiera más información sobre ti, sobre tus servicios, sobre tus adiestramientos, etcétera, ¿dónde te consiguen?
Claro, estoy en Instagram como @sic_anaí_arias_larenas. O también, ajá, dime.
SIC Anaí Arias.
Sí, es, a ver, te lo escribo.
Ponlo en el chat.
Sí. SIC. Ahí está.
Okay, perfecto. Muchísimas gracias y gracias a todos los que se sintonizaron. Sí. A ti espero verte pronto. Ya nosotros fuimos a México y a Panamá. Les toca a ustedes venir a Puerto Rico.
Sí, ya me toca devolver la visita. Sí.
Y pues los que escucharon otra vez, quienes quieran compartir esto lo pueden hacer. Y nos veremos el jueves que viene con otro programa interesante. Bien. Y buenas noches a todos, buenas tardes.
Muchas gracias, Javier, por toda tu amabilidad. Y me encantó estar contigo en tu programa. Y pues sí, que compartan la información porque siempre pueden ayudar a alguien más compartiendo esto.
Sí. Saludos.
Saludos, Javier.